La vida en serie presenta Desiree Moya.
Buenos días a todos y bienvenidos al programa ideal para los seriéfilos. Hoy os traemos el último programa de este año en el que Outlander y El chiringuito de Pepe serán nuestras series a comentar, con Miguel Ángel Silvestre y Emma Roberts como protagonistas. Como siempre, me acompañan Elena Galán.
Hola, buenos días.
Carolina Soler.
¿Qué tal?
Y Miriam Solana.
Buenos días.
Las noticias más importantes de hoy nos las traen Elena y Carol.
Noticias. El inolvidable protagonista de Frasier, Kelsey Grammer, se suma al elenco de la nueva ficción de Amazon, The Last Lincoln. La serie, basada en la novela inacabada de Scott Fitzgerald, sigue los pasos del magnate del cine Monroe Starr, un niño prodigio del Hollywood de los años 30. Grammer, que compartirá guión con el famoso actor Matt Bomer, interpretará a Pat Brady, el encantador jefe del estudio con el que Starr se enfrentó en su camino hacia el éxito.
La nueva entrega de la exitosa serie de CW Los 100, que se estrenará en Estados Unidos el próximo 21 de enero y una semana después en Syfy España, ya tiene tráiler. Los fans podrán volver a disfrutar así de las aventuras de Clark, Bellamy, Octavia y Lexa en una temporada que promete mucho drama y un nuevo villano.
Amazon Studios sigue apostando por contenido original y lo hace esta vez desarrollando una miniserie sobre el legendario grupo de rock Grateful Dead. El proyecto estará basado en el libro Home Before Daylight, My Life on the Road with the Grateful Dead, escrito por Steve Parrish. La plataforma digital se encuentra en estos momentos en busca del guionista de la miniserie. Además, Bob Weir, cantante, compositor, guitarrista y miembro fundador del dicho grupo, será el productor ejecutivo del proyecto y supervisará todos los aspectos musicales de la ficción.
Aún no hay fecha de estreno oficial, pero la cadena History sigue promocionando una de las más esperadas temporadas de Vikings. La cadena ha lanzado un nuevo tráiler en el que se ve el regreso del dios Odín, además de que a Kevin Durant interpretando a Harvard y otras muchas nuevas incorporaciones. Se rumorea que la serie volverá a principios de 2016.
Los aficionados a la serie Revelación de A3Media están de enhorabuena. Mar de Plástico resuelve el asesinato de Ainhoa en sus dos últimos capítulos de la primera temporada. El día de emisión volverá a ser los martes, con un final que promete sorprender a toda la audiencia, pues todos son sospechosos. La cadena ha confirmado que habrá una segunda entrega de esta ficción.
El canal FX renueva la serie Fargo para realizar una tercera temporada. Esta ficción mantendrá su condición de serie antológica y regresará con nuevos protagonistas para una nueva historia. Se trató de uno de los estrenos televisivos más celebrados del año pasado, ganando 3 premios Emmy y 2 Globos de Oro.
Juego de Tronos finaliza el rodaje de su sexta temporada. Tras 5 meses de trabajo, la producción de Juego de Tronos hace el equipaje y deja atrás las tierras irlandesas. Según informa Winter is Coming, esta temporada ha sido la más larga que las que se han rodado con anterioridad.
BBC renueva The Last Kingdom para una segunda temporada. La serie, basada en la saga de The Saxon Stories, ha anunciado que la nueva temporada se emitirá en el otoño del próximo año, aunque de momento no se sabe el número de episodios que tendrá.
Muchas gracias, chicas, por traer las novedades más relevantes de las series. Ahora pasamos a la primera protagonista de hoy, Outlander.
Viaje al centro de la serie.
Outlander es una serie de televisión de producción británica-estadounidense basada en las novelas homónimas de Diana Gabaldón y protagonizada por Caitriona Balfour, Sam Heughan y Tobias Menzies, creada por Ronald D. Moore y producida por Left Van Pictures para el canal Starz. El 15 de agosto de 2014, y con solo un episodio de la primera temporada estrenado, la cadena Starz anunció que había renovado la serie para una segunda temporada, la cual estará conformada por 13 episodios y se estrenará el año que viene. La serie sigue a Claire Beauchamp, una enfermera del ejército estadounidense de 1945, que tras la guerra ha decidido pasar con su marido Frank unas semanas en el pueblo escocés de Inverness, Escocia. Tras tocar un extraño conjunto de piedras, es llevada misteriosamente a través del tiempo hasta 1743, donde se encuentra en un lugar desconocido que amenaza su vida. Sin embargo, cuando Claire conoce a Jamie Fraser, un joven guerrero escocés, él decide casarse con ella para salvarla. Pronto, Claire empieza a enamorarse de él y se ve atrapada entre dos hombres muy diferentes en dos épocas distintas.
¿Quién se quiere lanzar a comentar la serie?
Bueno, yo tengo que decir que he visto unos 8 capítulos y la dejé. No es que la serie esté mal, sino que a mí personalmente me parece que está basada en un libro de romántica y eso para una serie la romántica suele ir más lenta y tal, entonces normalmente. En este caso en la serie para mí va demasiado lenta.
Miriam es un poco antirromántica, yo estoy en el lado contrario. A mí me gustó mucho, de hecho empecé la serie, hicieron el parón y me tuve que leer el libro porque necesitaba saber cómo seguía y soy muy fan, yo soy muy fan.
Yo me quedé en la mid-season y está ahí, necesito saber qué pasa, pero como ahora no tengo tiempo para verlo, pues estoy que me tiro los pelos, pero me tengo que aguantar.
Bueno, yo he visto creo que 5 capítulos, estoy ahí también a mitad. Y bueno, si me tengo que quedar con un personaje, creo que me quedo con Jack el Negro. Porque me gusta mucho, bueno, sale de malo y sale de bueno. Me gusta más cuando sale de bueno en el pasado, pero de malo en el pasado, perdón. Y bueno, creo que es el malo que odias, pero te gusta.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero a mí me gusta más cuando hace de bueno, que debería de salir mucho más en la serie en esa faceta suya, pero que lo hace bastante bien.
Yo solo digo que no habéis visto nada aún y que puede cambiar de opinión.
Bueno, Carolina, tú sabes que yo soy muy fan de los malos.
Ya, siempre. Pero es que llegas a un límite al final, ¿eh? O sea, yo no digo nada. Pero mi personaje favorito es Jamie. Y porque me gusta mucho San Hugo, no lo había visto nunca hasta Outlander, pero creo que hace muy bien de... A ver, tampoco puedo juzgar porque cuando me leí el libro ya lo tenía él en la cabeza, pero creo que transmite muy bien lo que Diana Gabaldón quería.
Bueno, creo que eso también influye un poco, ¿no? En, pues eso, que ya te ha mostrado ya a ti un actor y ya cuando te lees el libro ya te lo imaginas a él, ¿no? Eso condiciona un poco. Y bueno, yo voy a contaros algo un poco ahí del set, y es que como si habéis visto la serie veréis que el vestuario lo representan perfectamente, y bueno, es que lo rayan con una ralladora de queso para que sea más para que sea más original y darle ese aspecto de usado y de haberlo llevado puesto. Y además también tiene una habitación especial para envejecer la ropa, y aquí pues arrugan las prendas, las atan con cuerdas, y las hornean. O sea que se lo curran bastante en el tema de vestuario.
Yo creo que por esto se le da tanta credibilidad a esta faceta de la serie.
Claro.
Bueno, yo tengo otra anécdota, y es que las casacas rojas de los soldados británicos son quemadas con antorchas para recrear la guerra. Y una de ellas salió de verdad.
Ostras, tendría que estar preparado para eso.
Sí, sí.
Y no hay un extintor a mano, ¿os imagináis? En plan.
Yo, continuando un poco con lo de darle realismo a la serie, para hacerlo más real en los trajes no utilizan ni cierres ni velcro, y además los kilos los utilizan igual que la tradición, sin absolutamente nada debajo. Esa risa, ¿qué significa, Elena?
Nada debajo del kilt.
Pues no sé, tiene que ser un poco incómodo, ¿no? Rodar así.
Sobre bueno, todo cuando montan a caballo, yo lo pensaba.
Ostras, pero ahí supongo que no irán así.
Imagino, vaya.
Si no es... O sí, bueno. Si es como iban en la época, tienen que ir así.
Pues pobrets.
Pueden pasar cualquier cosa en esas circunstancias.
Y bueno, no es solo en el vestuario donde son realistas. De hecho, en el set hay un médico de verdad, porque como ella es enfermera, tiene que hacer curas y a lo mejor taponar arterias y eso, y la actriz tuvo que aprender del médico. Y el hombre está muy orgulloso de sus alumnos y dice que es muy realista las escenas en las que tiene que aparecer la medicina.
Eso está bastante bien. Sí. Yo, como una de las últimas curiosidades, os quiero traer una, que es que para encontrar el papel de Catriona fue bastante complicado porque ninguna actriz se adecuaba al papel.
A mí Catriona me gusta mucho, o sea, creo que hicieron una gran elección, porque es alguien que creo que hace muy bien de Claire y que no es una, yo qué sé, me gusta, no sé. Y...
Yo estoy de acuerdo, además creo que los dos protagonistas están muy bien elegidos.
Ella tiene mucho carácter, que es lo que tiene que tener Claire, porque son 200 años después, o sea, tiene que acostumbrarse a un escocés que es un machista, las cosas como son, y ella lo hace muy bien.
Sí, la verdad es que sí, además creo que compenetra muy bien actuando.
Sí.
Eso se transmite a través de la pantalla, sí. La verdad. Y bueno, es el turno de regresar a España, más concretamente a Peñíscola, con una cómica ficción. El Chiringuito de Pepe es una serie de televisión emitida en Telecinco que combina tanto comedia como drama. Está creada por Curro Velázquez y uno de sus protagonistas más relevantes es Santi Millán, que junto a Jesús Bonilla, Begoña Maestre y Dafne Fernández llevan a cabo la historia de este famoso chiringuito. Sergi Roca, interpretado por Santi Millán, es un chef que posee 12 estrellas Michelin. El cocinero descubre que Pepe Leal, al que da vida Jesús Bonilla, es el propietario de un chiringuito en la playa considerado como un fritanga. Cuando Sergi descubre que es su padre, promete ayudarlo a reflotar el negocio sin confesarle que es su hijo. Y para llevar a cabo su misión, tiene que adaptarse a un estilo de cocina completamente diferente y lidiar con sus nuevos compañeros, su hermano Vicente, su primo Dani y su ayudante Mati. Esta segunda temporada promete traer muchas risas a los hogares españoles. ¿Algo que comentar?
Bueno, yo la vi desde el primer día y bueno, no es una serie que tenga gran cosa, ¿no? Pero es una serie que, bueno, pues en un día entre semana te apetece relajarte después de todo el día y te sientas y la verdad es que te ríes un rato. Y bueno, además Santi Millán es, pues, me gusta mucho como actor, es uno de mis actores favoritos en el panorama español. Y bueno, pues también me gusta verlo no siempre en el papel ese tan serio y en un papel un poco más divertido. Y bueno, pues eso, que no es una serie con gran argumento, pero que me gusta porque me hace despejarme y te ríes un rato.
Bueno, y estabas hablando de Santi Millán, uh-huh. Y en esta serie se ha vuelto a reunir con sus compañeras de Siete Vidas, con Blanca Portillo.
Sí.
Yo tengo que decir que a mí la serie la he visto muy poco, y no es que me llame especialmente la atención, pero bueno, no está mal. Es una serie, como tú dices, para verla mientras comes, para no pensar mucho.
Claro, sí.
Yo es que ya sabéis que soy un poco anti este tipo de series. Entonces tampoco quiero dar mucho mi opinión porque le voy a dar muchos zascas y prefiero mantenerme un poquito al margen.
Bueno, yo os voy a contar algo que, bueno, ya sabéis que yo, si hay música, Elena lo dice siempre. Y bueno, pues el Langui, que es el que encarna al hijo de Pepe, que es el dueño del chiringuito, bueno, ya sabéis que también es rapero y cantante y tal, y bueno, ha compuesto y es el cantante de la banda sonora de esta producción de Telecinco.
Es verdad, se había escuchado yo, pero no sabía si era cierto.
Sí, es él.
Y bueno, yo tampoco es que la haya visto mucho, así que voy a ser como Desi y no decir nada. ¿Ves? Por una vez estoy de acuerdo contigo, has visto.
Algo teníamos que tener en común.
Claro, y deciros que, como has dicho tú, la serie está grabada en Peñíscola y que la ciudad se ha convertido en un reclamo turístico y que lo primero que dice la gente cuando llega a Peñíscola es ¿dónde está el chiringuito de Pepe?
Sí, es cierto. Bueno, pero eso suele pasar con cualquier sitio así peculiar que salga en alguna serie o en algún sitio, pues la gente siempre se convierte en un reclamo turístico, normalmente.
Yo aún tengo ganas de ir a la... no me acuerdo bien cómo se llama el sitio, que salía en el Doctor Mateo, me parece.
Ah, sí. A mi madre le pasa lo mismo. Siempre que salía, quiero ir ahí. Y bueno, yo... hay algo que van a hacer en la segunda temporada que no me gusta nada y es un cambio de actores. El odio, porque te has acostumbrado a un personaje, te has acostumbrado a esa, en este caso a esa actriz, y bueno, es que en la segunda temporada Patricia Conde revelará a Dafne Fernández en el papel de Mati.
Yo es que Patricia Conde no me gusta absolutamente nada. Entonces, Dafne Fernández sí que me gusta, pero tampoco es una actriz que diga, si hace algo quiero ver esa serie o esa película porque salga ella. Pero si tengo que elegir entre Patricia Conde y Dafne Fernández, me quedo con Dafne Fernández, pero vamos, rotundamente.
Pero independientemente de quién releve a quién, Dios, eso es una cagada, lo siento por decirlo, pero es que es el mismo personaje y ahora va a hacerlo otra persona.
Exacto, eso es lo que me...
¡Mátala!
Me mucho.
Sí, sí.
Creo que es
preferible.
Mejor.
O que se vaya directamente, por algún problema.
No sé, vete a la China, yo qué sé.
Pero es que creo que lo hacen porque, por lo que he podido leer un poco por internet, es porque desacuerdos económicos.
Sí, lo típico, entonces, pero bueno, no sé, creo que cambiar así tan drásticamente a un personaje... No sé.
Lo pueden arreglar de otras maneras. Si quieres meter a Patricia Conde porque puede ser un reclamo para una parte de la audiencia, etc., métela de otra manera en la serie.
Exacto.
Introduce un personaje nuevo y ya está.
De todas formas, yo coincido contigo y me gusta mucho más Dafne Fernández que Patricia Conde.
Bueno, yo no he visto a Patricia Conde actuando, pero sí que la seguía en Sé lo que hicisteis, a mí es que sí me gustaba en Sé lo que hicisteis. Entonces yo creo que me quedaría con ella.
Para gustos colores.
Sí.
Yo me mantengo neutral, soy suiza aquí.
Yo quería comentaros un poquito el tema de las audiencias. Y es que el primer capítulo sí que fue un estreno que causó bastante bulla en la audiencia porque tuvo 4,6 millones de espectadores, pero poquito a poquito fue bajando hasta llegar a los 3 millones de espectadores en el último episodio de la primera temporada.
Bueno, la gente, pues eso, empieza a saber algo nuevo y pues los primeros capítulos siempre son los que suelen tener más audiencia.
Luego la gente decide si le gusta, sí, claro, no le gusta. Y...
claro.
O ponen otra cosa, la competencia pone, sí, una serie y la cambia de día para que compita con la otra, lo típico.
O pierde gracia.
También.
Principalmente pierde gracia.
Bueno, a ver si no le hay caso que no le gusta.
Oye, cada uno tiene su opinión, ¿eh?
Que sí, que sí.
Y bueno, después de comentar tanto a Aulander como el chiringuito de Pepe, vamos a comenzar a profundizar en la trayectoria profesional de Miguel Ángel Silvestre.
Dime en qué serie sales y te diré quién eres.
Miguel Ángel Silvestre es un actor español que se dio a conocer nacionalmente por su papel de Rafael Duque en la serie de televisión Sin tetas no hay paraíso. Estudió interpretación, expresión corporal, baile moderno y acrobacia. Sus principios en el mundo de la interpretación fueron en el año 2002 en el Teatro Raval de Castellón en la obra Verdadera Oeste, de Sam Shepard. En 2004 actuó en la obra teatral Noches de amor efímero, de Paloma Pedrero. Es en este mismo año cuando hizo un personaje episódico en la serie de televisión Mis adorables vecinos. Además, fue la primera vez que interpretó a un personaje de reparto en la película A golpes y participó como personaje secundario en Vida y color. También es en este año cuando disfrutó de su primer personaje en una serie de televisión en Motivos personales. En 2005 tuvo su primer personaje protagonista en la película La distancia, con la que ganó 2 premios. A este papel le siguieron muchos más, sin embargo, la etapa clave de su carrera comenzó en 2007, cuando interpretó al narcotraficante Rafael Duque en la serie de televisión Sin tetas no hay paraíso. Fue este papel el que le catapultó a la fama nacional y le otorgó premios importantes. Tras esto, el actor ha continuado trabajando en diversos proyectos como La trampa de la luz, Alacrana, Lo mejor de Eva y Los amantes pasajeros. Actualmente actúa en la serie Velvet de Antena 3 como Alberto Márquez y en la serie de Netflix Sense8 como Lito Rodríguez.
Yo quiero decir que he seguido un poco la trayectoria de Miguel Ángel Silvestre, pero si me tengo que quedar con un papel de él, me quedo con el Duque.
Lo normal. Es el personaje que más ha tirado su carrera y que por el que más se le conoce. Entonces, claro, yo también empecé a conocerlo a partir de ahí, de esa serie, y la verdad es que sí que me gustó mucho cómo lo hizo.
Creo que este actor es otro ejemplo de encasillado, porque hablas de él y dices, ostras, el Duque.
No sé, ya es que yo Sin tetas no hay paraíso he visto 3 capítulos y llega. Es un delito, lo sé, no, yo qué sé.
Hombre, tampoco es que sea una serie que digas tú, tienes
ya
que verla.
Pero todo el mundo la ha visto, pero por el todo Duque. El mundo la ha visto.
Pero la ha visto por el Duque, no porque eso sea una maravilla.
Ya. Yo lo he visto en Velvet y me gusta mucho su papel, como Alberto, así que no sé. No considero que esté tan encasillado, porque sí, además es modelo... O sea, sí, su salto a la fama fue con el Duque, pero yo lo conozco más como Miguel Ángel Silvestre que como el Duque.
Es que a mí en Velvet no me gusta, ¿vale? No sé, lo ve muy... No sé explicarlo, ¿vale? Creo que es la barba, que pierde poderes. Como...
La barba da misterio.
Puede ser. Pues, bueno, hombre, no es uno de los mejores personajes de Velvet, todo hay que decirlo. A mí el personaje de Velvet que de verdad me gusta es Mateo. O sea, que...
Viva Mateo.
Bueno, hablando de Velvet, dice que... En una entrevista dijo que tenía en común con su personaje que es muy pasional en el amor.
¡Oh, qué bonito! Bueno.
Y Elena ha muerto de amor en este momento.
Hablando del Duque y todo eso, el pobre tenía miedo de que la gente se diera cuenta de que no era tan guay como el Duque y dejaran de quererlo.
Pobrecito.
Bueno, y ya sabéis que me indigno con estas cosas y me indigno con Miguel Ángel Silvestre, me has decepcionado en esto. Decía que está destinada a ser tenista profesional, pero una lesión en el hombro, bueno, pues le fastidió la carrera y además llegó a cursar estudios de fisioterapia, haciendo sus pinitos como actor.
Que
muy bien, pero no me digas que no quería ser actor, que quería ser actor.
Si os dais cuenta, Elena se indigna con la mayoría del reparto del que hablamos aquí.
O sea, sí, porque todos dicen que no querían ser actores, que fue casualidad, pero no lo entiendo.
Es que no quiere decir eso, que no quieran, no se planteen ser actor, no significa que no les guste ser actores. O que no
me vas a convencer.
Olvídate. Es que no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que en un futuro tú puedes cambiar muchas veces de profesión.
Sí, está claro, pero no digas que no querías ser actor, que te llegó de casualidad. Es algo que tienes, porque, es, no sé, es como si yo ahora digo que no querría ser músico. Pero si es algo con lo que nací, no sé.
Ya, pero no es lo mismo, porque puede ser que, es como dice Miran, que nunca te lo hayas planteado y hasta que no lo pruebas no sabes si te gusta realmente eso.
Bueno, cada uno tiene su opinión,
claro, claro.
Y hay que respetarla.
Exacto.
Yo quería decir una curiosidad que dice mucho de él, que es que en una entrevista para él le preguntaron que cómo fue su papel de meterse en la piel de un homosexual. Y él dijo que en ningún momento se sintió incómodo porque no tiene ningún pudor, ni ningún complejo, ni nada con respecto a esto. Y que además que admira mucho a Alfonso Herrera, que es el actor del que se enamora. Y que dice que esto, y además que eso, después se hicieron íntimos amigos, es lo que les ayudó a ambos a hacer también ese papel.
Creo que en la de Sense8, que has dicho tú, también hace de homosexual. Que alguien me corrija si me equivoco, pero creo que no. Y creo que lo que tú dices es que tampoco le importa mucho, porque he visto alguna escena y lo hace muy bien.
Bueno, es que al fin y al cabo es un papel más. Uh-huh. Tú trabajas de eso, es, no sé, es tu trabajo y es como, no sé, como cualquier persona, no sé, considero que no pasa nada por interpretar un papel. Es un papel.
Ya, pero que como hay gente tan cuadriculada en este mundo, pues...
Bueno, pero eso yo creo que era más antes.
No sé, yo me hace gracia oírle hablar en inglés, hablando de esa serie, porque se nota el acento y me hace mucha gracia.
This is Spain.
Bueno, yo he leído que tiene el inglés muy trabajado.
Sí, pero ahora sí, no,
claro. A un español se nota el acento. O eres un friki o se te nota el acento.
Elena dando zascas. También quiero comentaros que le encanta bailar, eso es algo que me gusta a mí mucho, ¿vale? Y que dice que lo baila todo, que igual que te baila una bachata, que te baila David Guetta.
Bueno, eso está muy bien. Bueno, además, no sé, siendo actor tienes que tener también varias facetas y bailar siempre es algo que te suma puntos.
Uh-huh. Bueno, y también comentó que el valor más importante para él es la familia. Y que además le preguntaron por su amor de la vida, si sería su madre, y él dijo que sí, que absolutamente. Que sería su madre, que la admira mucho y que la adora.
Obviamente.
Qué bonito.
Bueno, eso demuestra ahí su lado más personal y creo que pues, la familia es muy importante. Uh-huh.
Y siguiendo un poco con el tema así de amores y tal, ¿sabéis que se rumoreaba que si Paula Echeverría y él tenían algo fuera del rodaje de Velvet y demás? Y dijo que si alguien tenía dudas, que es muy amigo de David Bustamante.
Es que volvemos a lo mismo, estás interpretando un papel, no significa que no sé.
Pero es que es lo típico, tío, ya ponen a dos actores juntos en una serie y ya se han liado.
Sí,
yo
claro.
No lo entiendo.
No sé, están trabajando, están haciendo su trabajo y hay actores que pues que tienen un vínculo más fuerte actuando y actores que no, pero eso no significa que fuera de la serie.
Es que de uno que es verdad, nueve no lo son.
Exacto,
¿es así?
Exacto.
Pero bueno, que salgan estos rumores en verdad demuestra que interpretan bastante bien el papel. Es algo bueno. Y bueno, dejamos ya a nuestro eterno duque para comentar la trayectoria de nuestra actriz de hoy.
Emma Rose Roberts es una actriz, cantante y modelo estadounidense. Esta joven de 24 años nació en Rhinebeck, Nueva York, y es hija del actor Eric Roberts y sobrina de la conocidísima actriz Julia Roberts. Es conocida también por participar en series de televisión y películas como Scream 4 o American Horror Story. Durante su niñez, Emma pasaba mucho tiempo en los sets de películas en las que participaba su tía Julia Roberts. Estas experiencias generaron en Emma, a los 5 años, el deseo de seguir a su padre y a su tía en el negocio del cine. A pesar de que su madre se opuso inicialmente, buscando que su hija tuviera una niñez normal, Roberts hizo su debut como actriz en el drama Blow con tan solo 9 años. Pero su verdadero salto a la fama no se produjo hasta años más tarde, concretamente en 2004, cuando la cadena Nickelodeon la eligió para protagonizar la ficción Unfabulous. Gracias a este papel, se convirtió en todo un icono adolescente y además mostró también su faceta como cantante. Desde entonces ha participado en numerosos proyectos cinematográficos como Historias de San Valentín, donde aparece junto a su tía Julia Roberts, Scream 4 o Virginia. También alcanzó gran éxito en 2013 con la ficción de Ryan Murphy, American Horror Story, donde ha sido protagonista en las dos últimas temporadas. Su trabajo más reciente también viene de la mano del productor Murphy. Se trata de Scream Queens, una serie que mezcla la comedia y el terror emitida en la cadena Fox. Emma Roberts interpreta a Chanel Oberlin, la líder de una fraternidad de chicas con mucho dinero y bastante egoístas. El elenco de esta ficción cuenta también con actores muy reconocidos como Lea Michele, Diego Boneta, Nick Jonas o Ariana Grande. Gracias a este papel, Roberts ha sido recientemente nominada a los People's Choice Awards como actriz favorita de una nueva serie.
Mira, Elena, una actriz que sí quería ser actriz.
Sí, por eso me gusta, porque lo reconoce.
Bueno, y no sabía que era sobrina de Julia Roberts.
Sí, además, si te fijas, bueno, han salido juntas muchas veces y te fijas en las fotos y todos se parecen.
Sí, sí.
Qué caché, ¿eh? ¿Habéis visto? Sí, sí. No recordaba que había salido en Historia de San Valentín, pero me lo has recordado tú. Es que, o sea, no sé por qué esa película la tengo medio borrada. Y tengo que ver Scream Queens, tío. Aunque ahora van a cancelarla y me lo estoy pensando.
Yo he visto Scream Queen y me parece que hace un papel súper guay.
Me encanta. Es muy buena.
Tengo que decir que la serie no me ha encantado, la he dejado de ver y me han contado al final porque no la pienso ver. Pero ella me gusta mucho, sí.
Es una serie un poco extraña. Pero sí, su papel es... Yo creo que es uno de los que salva la serie.
Sí.
Diría yo.
Esa serie tampoco la voy a comentar.
¿No te gusta?
No.
Qué fuerte.
Es que es un poco extraña.
Yo no puedo decir nada.
Es demasiado chorra, creo yo.
Sí. No sé. Entonces, es un intento de American Horror Story, pero...
A lo cutre.
¿En serio? Con todo el marketing que le dieron a la serie y
claro,
todo. Y es una...
Claro, porque pensaban que iba a tener la misma...
Bueno, volviendo a Emma, sabéis que con 24 años ha trabajado en 40 series y películas, o sea, entre películas y series, 40. O sea, que
es es mucho para la edad que tiene y lo joven que es, pero bueno, yo creo que también influye que sea hija de quién es y que sea sobrina de quién es.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, yo voy a sacar los trapos sucios. Y es que he leído que fue arrestada por pegarle a su novio.
Adiós.
A ver si se lo merecía, ¿eh? Vamos a ver.
Oye,
no tenemos las versiones.
Aunque se lo merezca.
Que no.
No es motivo para pegarle a nadie.
No, por favor. No seas agresiva, Carolina.
No, tío.
No, pero resulta extraño no verla ahí con esa carita de nena buena que tiene. Fíjate. Pero bueno, creo que, a mí me ha dado la impresión de, por todas las curiosidades que he leído y todo eso, que se parece un poco a su papel de Chanel, ¿eh?
Sí.
Un poco ahí, sí.
Qué miedo.
Sí, sí. Un poquito.
Un poco diva.
Yo diría que sí. Porque además es que es un poco niña de papá, por decirlo así. Bueno, a mí me da esa impresión, ¿no? Porque además confesó que lloró mucho al no haber sido seleccionada para el papel de Wendy en la nueva película de Peter Pan.
Si le hacía ilusión a una chica.
Yo creo que estaba muy confiada, ¿no? En que yo voy a ser Wendy y se llevó una decepción.
Claro, y también tendría que ser más joven.
No sé. También. No sé. Entonces...
Bueno, yo como fan en tema de deportes, quiero deciros que ganó premios practicando tiro con arco y flecha, tenis y navegando con veleros.
Bueno. Tengo ganas de practicar tiro con arco, así como dato.
Juego de Tronos ha hecho mucho daño.
Cuidado con Miriam, ¿eh?
Ojito.
Y bueno, yo como fan de la comida, os digo que ama cocinar y en especial le gusta hacer mucho tartas de melocotón y además sueña con publicar su propio libro de recetas.
Tienes que tener un hobby entre escena y escena, pues te pones a cocinar, claro. Si es que lo típico.
Y os está preparando.
Oye,
un papel.
Ryan, tráeme las ollas y aquí la harina.
Claro. Y tío, tiene fobia a volar. Como curiosidad que os cuento.
Pues se ve que tiene miedo a cualquier cosa que sea conducir o viajar o lo que sea, porque es que se presentó al carnet de conducir 3 veces y las 3 veces la ha suspendido. Aunque yo soy la que menos tiene que hablar, pero...
Pero tú al menos tienes el carnet.
Pero yo lo tengo. Me costó, pero lo tengo.
El que la sigue la consigue, solo digo eso. Y bueno, quería deciros que su primer trabajo consistió en interpretar a la hija de un traficante de cocaína en la película Blow cuando tenía 9 años.
Empezó muy joven, ¿no? Uh-huh. Quizá eso se debe de lo que ha dicho Carolina, que ha grabado ya 40 películas y series y tal. Pero bueno... Ya empezó ahí fuerte, ¿no? Con un papel...
Claro, porque has dicho que iba a los sets a ver a su tía. Entonces, pues que eso te dices... Y aunque su madre se opuso, pues se ve que su padre y su tía dijeron no.
No.
Y
la niña se hace famosa.
Claro, claro.
Lo lleva en la sangre también, entonces... Sí. Eso ayuda mucho.
Bueno, y yo como fan de Glee, me parece curioso porque no tenía ni idea. Y es que fue novia de Short... espérate, no sé cómo se pronuncia. Overstreet, que es conocido por interpretar a Sam en la serie Glee.
Y con esta última curiosidad se nos ha acabado el tiempo y tenemos que dar paso al final de nuestro último programa del año.
Desde La Vida en Serie esperamos que paséis unas buenas Navidades rodeados de buenas series. Os adelantamos que el nuevo año traerá una novedad a nuestro programa. Podéis votar en nuestro Twitter, @lavida_enserie, a los protagonistas del 7 de enero. ¡Feliz Navidad a todos! I believe I can touch the flame. There's a spell that I'm under.